Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaquefi.
بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضر ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. Estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán.
Les saluda como siempre Rocío Hurtado
y quien les habla Silvia Calderón para presentarles este programa.
Y comenzamos escuchando la ley 77 de la sura que perdona.
Ten pues paciencia. Lo que Alá promete es verdad. Lo mismo si te hacemos ver algo de aquello con que les amenazamos, que si te llamamos, serán devueltos a nosotros.
La veracidad de las promesas divinas es la fuente de la paciencia y la serenidad, ya que los actos divinos ocurren a tiempo, reanudando las discusiones anteriores sobre los impedimentos de los incrédulos y su arrogancia, vanidad y negación de los versos y signos divinos. El noble profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes, se consuela diciendo, por lo tanto, sé paciente. De hecho, la promesa de Dios es verdadera. En otras palabras, la promesa de la victoria para el noble profeta y la advertencia contra el insoportable castigo de los arrogantes son verdaderas y se cumplirán indudablemente, con el fin de impedir que los enemigos de la verdad conciban que cualquier retraso en su castigo pueda liberarlos del castigo divino, el versículo agrega, si le mostramos una parte de lo que les hemos prometido o le causamos la muerte, entonces es para nosotros, todos serán devueltos. La obligación del profeta era declarar claramente su llamada e impartir la verdad a todas las personas de manera que los corazones de ellas despierten y que puedan iluminarse a través de su propagación de la fe islámica y no haya lugar para los oponentes de la verdadera fe. Al noble profeta simplemente se le pidió que atendiera el cumplimiento de su obligación, sin sentir simpatía por la aflicción de los incrédulos con tormentos divinos. El verso es evidentemente una advertencia clara contra ellos, por lo que saben que se enredarán con el tormento divino en el más allá, ya que algunos de ellos encontrarán sus extremos en el campo de batalla de Batre.
De esta ley aprendemos que, primero, el ser humano tiene que tener paciencia ante aquellos problemas que surgen por su compromiso a la religión divina, pues no tenemos que dejar nuestra fe por preocupaciones, por problemas o dificultades que se dan por las enseñanzas religiosas. Segundo, el retraso del castigo a los incrédulos y culpables es por la sabiduría divina y no tenemos que tener cualquier duda que se cumplan las promesas de Alá.
Ahora escucharemos la ley 78 de la sura que perdona.
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ.
Ya mandamos a otros enviados antes de ti. De algunos de ellos ya te hemos contado, de otros no. Ningún enviado pudo traer signo alguno, sino con permiso de Alá. Cuando llegue la orden de Alá, se decidirá según justicia, y entonces los falsarios estarán perdidos.
Uno de los medios de educación y orientación utilizado muchas veces en el Sagrado Corán es narrar la historia de los antiguos y buenos modelos. El día de la resurrección es el día del juicio divino y la desgracia de los seguidores de la mentira. Para consolar aún más al noble profeta, el verso bendito en cuestión hace referencia a los profetas de los pueblos antiguos que se enredaron con tales dificultades, pero persiguieron la propagación de sus enseñanzas a pesar de los impedimentos, como consecuencia de lo cual salieron victoriosos. Y en verdad, hemos enviado mensajeros ante ustedes de algunos de ellos. Les hemos contado su historia y de algunos no te hemos contado su historia, cada uno de los cuales se enfrentó a vicisitudes tan intolerables y muchos incrédulos, vanos y obstinados, sin embargo, finalmente la verdad prevaleció y los hacedores y pecadores equivocados fueron vencidos. Dado que los politeístas y los incrédulos obstinados y quejumbrosos les pidieron a los mensajeros que le mostraran sus milagros en todo momento y los politeístas contemporáneos con el profeta del Islam solicitaron lo mismo, el verso bendito en cuestión agrega: y no se le dio a ningún mensajero que debía traer una señal, excepto con el permiso de Dios. Todos los milagros son realizados por la voluntad divina en lugar de las peticiones de los incrédulos que los consideran juguetes. Por tanto, el noble profeta no puede aceptar los milagros solicitados. Más bien, Dios Todopoderoso hizo evidente a la gente lo que se requería para la guía pública a manos de los profetas. El bendito verso se dirige con un tono serio y de advertencia a los incrédulos que le dijeron al noble profeta que si hubiera estado en lo cierto, ¿cómo es que ese tormento divino no les habría sido enviado? Así el bendito verso les advierte: pero cuando llegue el mandamiento de Dios, el asunto se decidirá con la verdad y los seguidores de la mentira estarán perdidos. En ese día no se aceptará el arrepentimiento y se obstruirán todas las formas de regresar a Dios. Los gemidos y los gritos serán en vano. En ese día es que los seguidores de la mentira percibirán claramente que han perdido su oportunidad sin acumular buenas acciones justas, sino que se han enredado con ira divina y tormentos insoportables. ¿Por qué entonces piden la llegada de ese día irreversible? Según esta interpretación, el verso bendito en cuestión hace referencia al tormento de la desesperación.
De esta ley aprendemos que, primero, investigar en la historia de los antiguos pueblos y el destino de los profetas es una de las recomendaciones del Sagrado Corán para resistir en el camino de Dios y no decepcionarse ni preocuparse de los problemas y obstáculos. Segundo, Los milagros de los profetas son en base a la voluntad de Dios, no en base a las exigencias o peticiones del pueblo. Tercero, el daño verdadero es en el día de la resurrección, no en este mundo. Las personas egoístas y orgullosas no tienen que pensar que su poder y riqueza son signos de su éxito y prosperidad, ya que este mundo se finaliza muy temprano y en el otro mundo las manos de los incrédulos y culpables están vacías.
Y ahora escucharán las aleyas 79, 80 y 81 de la sura que perdona.
الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون.
Alá es quien ha puesto para vosotros los rebaños, para que montéis en unos y de otros os alimentéis. Tenéis en ellos provechos, y para que por ellos consigáis vuestros propósitos. Ellos y las naves os sirven de medios de transporte. Él os hace ver sus signos. ¿Cuál, pues, de los signos de Alá negaréis?
Prestar atención a las recompensas divinas es el mejor medio de desarrollo y refuerzo del conocimiento y la gratitud. En este sentido, atender las recompensas pueden ser percibidas y utilizadas por todas las personas en cualquier momento y en cualquier lugar es la mejor manera. Por lo tanto, estos versículos se refieren a los signos de la omnipotencia divina y sus recompensas que lo abarcan todo y revelan algunos de ellos para que las personas puedan conocer mejor su gloria y así despertar el sentido de gratitud como un medio de conocer a Dios Todopoderoso. El verso bendito dice: Alá es el quien ha hecho cuadrúpedos para que puedas montar en algunos de ellos y en algunos que comes. Algunos bovinos, ovejas se usan para su encuentro y algunas más grandes también se usan como monturas, camello, que es el barco de los desiertos secos y también se utiliza para su carne. Incluso hoy, a pesar de la disponibilidad de vehículos utilizados en la tierra y en el aire, a veces los hombres solo tienen que utilizar ganado para cruzar desiertos arenosos y estrechos pasadizos montañosos. La creación de diversos cuadrúpedos, particularmente debido a su domesticabilidad, es a veces más fuerte que los hombres, más poderosos que sirven como grandes signos del Dios Todopoderoso. Hay pequeñas bestias de presa que son peligrosas para los hombres, pero a veces un niño puede llevar un archivo de enormes camellos y el hombre los usa para su leche, cabello, piel, incluso sus heces como fertilizante. En resumen, no hay nada inútil en el ganado, incluso algunas drogas están hechas de ellos. Indica que Dios Todopoderoso proporcionó a los hombres medios de transporte en desiertos y mares para que puedan llegar a sus destinos convenientemente. Dios creó una cualidad en los barcos que, a pesar de su peso, se mantienen a flote. Estableció el orden en el flujo de los vientos para que puedan usarse para navegar y visitar amigos. El versículo 81 pone mayor énfasis en las recompensas divinas y le pide a la humanidad que les dé testimonio. Ni sus signos físicos ni sus signos no físicos, la creación del hombre a partir de la arcilla, los desarrollos del embrión y el feto, las etapas de desarrollo posteriores al nacimiento y sus signos sobre la vida y la muerte son innegables. Los signos divinos y las manifestaciones son visibles en todas partes, pero a pesar de tal evidencia innegable, algunos hombres los niegan.
De estas aleyas aprendemos que, primero, la tierra y todas las bendiciones divinas se han creado para el ser humano y Dios ha permitido que todo el mundo use correctamente estas bendiciones. Aunque el poder físico de los rebaños es mucho más que el de las personas, Dios les ha puesto a disposición de ellas y esta es una de las bendiciones divinas. El desagradecimiento es una de las características generales de las personas. Ellas utilizan las bendiciones divinas, pero rechazan al dueño de estas bendiciones y no están dispuestas a obedecer sus órdenes. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Muchísimas gracias por su sintonía.
Allah subhanallah, Allah hamdalillah.
Turismo de salud. Hola, queridos oyentes, estamos con ustedes para dar inicio a la segunda parte de la serie titulada Turismo de salud. En el programa anterior hablamos sobre los tipos de turismo y dimos a conocer que el turismo de salud es una de las formas de turismo más importantes que está creciendo rápidamente en el mundo durante los últimos años, dado que muchas personas viajan a diferentes países para recibir servicios médicos de mejor calidad y precio. A continuación hablaremos sobre el turismo de salud en Irán. El turismo de salud resulta de la combinación de dos industrias de altos ingresos, es decir, viajes y medicina. Por lo tanto, este tipo de turismo cubre una amplia gama de asuntos médicos y terapéuticos. El turismo de salud incluye el turismo médico, el turismo curativo y el turismo de bienestar. Todas estas derivaciones reciben su nombre según las necesidades de los pacientes. En esta serie, debido a la variedad y las diferentes definiciones que existen en este campo, utilizaremos todos estos tipos bajo el nombre de turismo de salud y nos enfocaremos en familiarizar a los pacientes e interesados con el campo de los servicios médicos y terapéuticos de la República Islámica de Irán. Irán, entre los países del mundo, es uno de los mejores en cuanto a proporcionar servicios médicos a solicitantes extranjeros. Irán cuenta con atracciones naturales e históricas, lo que ha traído a muchos turistas al país persa para visitar los monumentos y paisajes naturales. Informes señalan que Irán ocupa el 10º lugar en el mundo por el número de monumentos antiguos e históricos y el 5º puesto por sus atracciones naturales. Sumado a esto, durante los últimos años, Irán se ha convertido en un país pionero en la región y el mundo debido a sus notables avances científicos en el campo del conocimiento médico. Irán posee un gran número de médicos y cirujanos especializados y súper especializados y utiliza equipo médico muy avanzado. Todo esto ha resultado en que Irán se convierta en un destino para muchas personas de los países vecinos para tratar enfermedades físicas o realizar procedimientos quirúrgicos complicados. Muchos ciudadanos de los países árabes, incluidos kuwaitíes, qataríes e iraquíes, así como ciudadanos de Pakistán y Afganistán, la República de Azerbaiyán, Turkmenistán y muchos otros países vecinos, hoy acuden a los hospitales iraníes equipados con aparatos de última tecnología en lugar de ir a los países europeos debido a que Irán queda más cerca y por tanto resulta más fácil regresar a casa después del tratamiento. Otro factor que coloca a Irán como un país destino en el turismo de salud es que disfruta de la alta experiencia de sus médicos y está en la cabeza de la lista de países en cuanto a menos costos en el tratamiento y la atención médica.
La atención de varios países vecinos al turismo de salud persa, por un lado, y el impresionante crecimiento de la habilidad y la capacidad de los médicos iraníes, por el otro, han estimulado al Ministerio de Salud de la República Islámica de Irán a lanzar una sección titulada Departamento de Turismo de Salud del Ministerio de Salud para que esta dependencia promueva esta industria y proporcione a los turistas de salud acceso a instalaciones médicas dentro del país. Esta instancia también está encargada de redactar estatutos y reglamentos para los hospitales iraníes que reciben a pacientes procedentes de diferentes países. En consecuencia, los hospitales y las clínicas y los centros de salud que tienen solicitantes y pacientes extranjeros deben establecerse como Departamento de Pacientes Internacionales, IPD por sus siglas en inglés. De lo contrario, no pueden recibir y tratar a estos pacientes excepto en los casos de emergencias. Actualmente, hay más de 150 hospitales y centros médicos en diferentes ciudades de Irán que tienen licencia para aceptar a los pacientes internacionales, y estos pacientes pueden viajar a Irán tranquilamente para recibir los servicios médicos adecuados.
Amigos, están escuchando Turismo de Salud. Irán se encuentra entre los países con el nivel más alto y confiable en el tratamiento de enfermedades cardiovasculares, infertilidad, oftalmología, neurología y enfermedades relacionadas con el cáncer avanzado. Además, tiene una ventaja comparativa en la prestación de los servicios de cirugía estética y plástica en la región, ocupando el primer lugar en Asia y el tercero en el mundo en trasplante renal laparoscópico y es el primero en trasplante de hígado. Al mismo tiempo, los oftalmólogos iraníes están altamente calificados y las instalaciones y equipos utilizados en algunos de los centros de oftalmología más importantes de Irán son dispositivos avanzados que se utilizan solo en pocos países del mundo. Enfermedades de la mujer y otras del campo de la ginecología, enfermedades cardíacas, rinoplastias, cirugía ocular y otras en general, respectivamente, figuran entre los motivos más comunes de la elección de Irán por los pacientes extranjeros. Teherán, Qom, Mashhad, Abbas, Urumqi y Shiraz, en ese orden, son las ciudades iraníes que reciben el mayor número de pacientes. A continuación, en este programa abordaremos la forma de acceder a las informaciones sobre hospitales iraníes y el Departamento de Turismo de Salud. Los pacientes y los turistas de salud pueden obtener informaciones sobre los hospitales que tienen la sección IPD, siglas de Departamento de Pacientes Extranjeros, de varias formas. Una de las cuales, y la más confiable, es acceder a la sección de turismo del Ministerio de Salud de Irán. Esta sección ha creado un sitio para obtener más información bajo la dirección ith.en.behdash.gov.ir, donde hay información sobre hospitales y centros de salud autorizados y sus leyes vigentes. Además, hay artículos sobre turismo y hoteles en Irán en diferentes idiomas. El Ministerio de Salud autoriza algunas de las prestigiosas instituciones de turismo que tienen las calificaciones necesarias para operar en esta área. Estas instituciones ofrecen una amplia gama de servicios a los viajeros de turismo de salud, a través de los cuales el paciente puede delegar a las agencias muchas de estas tareas con total confianza, incluida la coordinación con el hospital para el tratamiento y las reservas de hotel.
Las agencias autorizadas, además de proporcionar la coordinación necesaria en el campo de la atención médica, también en la parte turística, brindan servicios turísticos a los pacientes durante su tratamiento de acuerdo con su experiencia. Para obtener más información sobre las instituciones de turismo de salud, puede visitar el sitio web del Ministerio de Salud, donde hay una categoría dedicada a la presentación de estos centros. Muchas de estas agencias de turismo tienen representaciones en diferentes países donde los pacientes pueden conocer fácilmente los servicios de salud y turismo ofrecidos antes de visitar Irán. Una de estas instituciones en Irán es el Instituto Internacional Tuoseye Paidare Elm va Farhang, Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible de la Ciencia y la Cultura en Irán en español,
que está afiliada a la Universidad de la Ciencia y Cultura, familiarizada con todos los aspectos de la ley iraní. Proporcionan opciones excelentes y convenientes a los pacientes que requieran atención médica y les acompañen durante todo el viaje para garantizar la comodidad del mismo. Para obtener más información sobre las actividades de dicho centro, visiten el sitio web del centro medicaltourismmusc.ir/in. Esta página está disponible en inglés, árabe, kurdo y turco, además del persa. Además de este prestigioso instituto internacional, hay muchas otras empresas y startups, empresas emergentes en español, activas en el campo de turismo y salud, algunas de las cuales tienen oficinas y representaciones en diferentes países del mundo. Queridos amigos, ya llegamos al final de la segunda parte de la serie titulada Turismo de Salud. En el próximo programa les presentaremos uno de los mejores centros de oftalmología en Irán, el Hospital Farabi de Teherán, y les daremos a conocer las instalaciones y servicios de este hospital.
Cierro esta introducción con el historiador Tony Judd. Si los bienes públicos, los servicios públicos, los espacios públicos, los recursos públicos se devalúan a ojos de los ciudadanos y son sustituidos por servicios privados pagados al contado, perdemos el sentido de que los intereses y las necesidades comunes deben predominar sobre las preferencias particulares y el beneficio individual. Y una vez que dejamos de valorar más lo público que lo privado, seguramente estamos abocados a no entender por qué hemos de valorar más la ley, el bien público por excelencia, que la fuerza. Si este libro tiene algún mensaje, no hay que esperar hasta el final. Es ese.
Bienvenido Jorge Dioni López, autor de La España de las Piscinas, cómo el urbanismo neoliberal ha conquistado España y transformado su mapa político. Muchísimas gracias, Jorge, por estar aquí
Muchas
con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
La primera pregunta es obligada, ¿no? Y es ¿de dónde viene la idea principal para escribir este libro?
La idea viene de los mapas. Después de las elecciones generales de abril de 2019, varios medios de comunicación pues abrieron unas aplicaciones en las que te permitía conocer cómo había votado tu barrio. Entonces yo entré ahí y vi que todo mi barrio era naranja, Ciudadanos, un partido liberal joven. Y bueno, me sorprendió porque el barrio tiene sus zonas, es decir, hay zonas que votaban al PSOE, zonas que votaban al PP, entonces boom, todo se volvió naranja. De Ciudadanos, todo naranja. Brujuleé un poco por otros sitios de la Comunidad de Madrid, del norte, y sucedía lo mismo. Me abrió otro explorador de mapas que te permite mirar cómo son los barrios, y vi que todos eran iguales. Nuevos desarrollos construidos entre el 98, 99 y el fin de la burbuja inmobiliaria en España, y bueno, pues todos calles rectas, rotondas, centros comerciales, piscinas,
claro.
Bien urbanizaciones cerradas con la piscina dentro, bien chalets con la piscina. Y después comencé a ver que eso no sucedía solo en Madrid, sucedía en Valencia, sucedía en Murcia, Málaga, Sevilla, Valladolid, en unos casos con mayor intensidad, en otros con menos, en otros eran pueblos que habían crecido muchísimo en la periferia de las ciudades, en otras veces ciudades que crecían en el cinturón. Y
todas las ciudades crecían igual, prácticamente.
Todas las ciudades, cada una con sus matices, las que tiene, digamos, más terreno, más término municipal, crece. La que no tiene término municipal o es muy caro, crece en los pueblos de alrededor, porque la promoción inmobiliaria busca siempre el suelo que es más barato. Claro. Y las infraestructuras le proporcionan la conexión, es decir, tú haces la carretera, la autovía, la carretera grande, y entonces el pueblo que antes estaba media hora pasa a estar a un cuarto de hora, y entonces permites que todo ese suelo sea mucho más barato. Ya digo, vi que todo eso sucedía por toda España.
Qué interesante, sí. Recomendamos, por supuesto, leer el libro con una tableta o algo al lado, con el Google Earth, porque es muy interesante, ¿no? Yo la verdad que me lo he pasado muy bien. Y además que hay una cosa que tú comentas en el libro, y es que no tenemos una percepción del mapa territorial como teníamos antes, ¿no? O sea, a muchos de estos powers, que ahora iremos con el concepto, ¿no? Que no es que hayas inventado, pero que sí que has proyectado, ¿no? sobre tu trabajo, muchos de estas personas seguramente le enseñas un mapa y no se localizan dentro del contexto del territorio alrededor, ¿no? Ahora tenemos el Google Maps, que te manda de un sitio al otro, ¿no? Que es una especie de efecto túnel, ¿no? Entonces, bueno, ¿hasta qué punto este movimiento hacia fuera de la ciudad es un movimiento de desubicación de alguna manera, ¿no? No sé si tú lo percibes así también, ¿no? Al salir de la ciudad entras en la suburbia, ¿no? En este espacio entre el campo y la ciudad, que en principio no existía antes. Entonces, es un espacio creado de nuevo, ¿no? ¿Y quién se va a vivir ahí? ¿Quién son los powers?
Hay dos preguntas. Una, la del efecto túnel, es muy interesante, porque una cosa que he visto en todo, llevo un año hablando del libro, es que no hay una conciencia de todo lo que ha pasado, del espacio, de toda la gente que se ha ido, de todo lo que se ha construido. Es decir, tenemos la idea de que un amigo, una amiga, mi hermana, mi primo, se ha ido allí, es decir, como la serie está de Leftovers, que desaparecía gente, lo mismo, ha desaparecido gente, pero no hay esa conciencia de se han hecho 5 o 6 millones de casas. O sea, una brutalidad. Esto me lo he encontrado, por ejemplo, en sitios como Barcelona, que es una ciudad concentrada, donde lo que se urbaniza es toda la provincia. Entonces, esto aquí no pasa. Sí, sí pasa, pero pasa en la provincia. Pasa a 30 kilómetros de la ciudad, a 40 kilómetros de la ciudad. Y no eres consciente de todo lo que hay urbanizado y de el cambio de vida que eso provoca. ¿Quién se va a vivir ahí? Pues, bueno, gente como yo, que más o menos en el cambio de siglo cumplía 25 o 30 años, buscaba un lugar, una casa, una vivienda, y digamos que el modelo le empujaba hacia allí.
Mucho marketing, claro, también, ¿no?
Sí, pero aparte del marketing es que la promotora empezaba a construir la casa, recibía el dinero del sector financiero, y uno cuando iba a buscar ya estaban los dos productos preparados, tanto la vivienda como la hipoteca. Se casaban y te los entregaban. Es decir, era bastante más fácil, y a la larga ha resultado bastante más barato irse a vivir ahí que quedarse en la ciudad. Si uno buscaba un piso en la ciudad y dice, bueno, pues quiero arreglarlo, quiero reformarlo, ¿qué hipoteca me das para arreglarlo? Era bastante más sencillo. Y, oye, este piso de 60 metros cuadrados, ¿no le interesará a usted este otro de 120, que además tiene garaje, trastero, zonas comunes, piscina? Y fíjese, está con esta carretera, está solo 20 minutos.
Recién hecha, recién asfaltada.
Que eso siempre invita a ir allí, todo es nuevo, todo es bonito.
O como una estación de metro recién creada, ¿no?
Un cartel de una estación de metro, un cartel de una escuela, un cartel de un centro de salud, un cartel no es que haya la infraestructura. No, cuando ya vives allí te das cuenta de que es nuevo, pero es nuevo, hay que vivir, y hay que vivir, hay que comprar. Claro. Y hay que llevar, si tienes críos, hay que llevarlos a un cole. Y si te pones malo, está bien que haya un centro de salud y no tengas que coger el coche con 40 de fiebre.
Claro. Entonces, bueno, aquí yo supongo que esto es una cuestión bastante específica del caso español. ¿Conoces otros casos? Porque comentábamos antes, ¿no?, que son 6 millones de casas, 5 o 6 millones de casas, ¿no?
Los datos en inmobiliario nunca están del todo claros.
Claro, ¿no? Es un sector muy opaco. Sí. Pero además, ¿no?, además de esto, los precios no bajan. ¿no? Es una cuestión como un poco paradójica, ¿no? O sea, nosotros tenemos mucha oferta, pero los precios no bajan, el precio de la vivienda.
Claro, porque la vivienda es un producto muy especial, es decir, esa idea de que la vivienda está cara, vamos a hacer más vivienda. No, o sea, todos los años del boom inmobiliario en España, la vivienda no dejó de subir. No dejó de subir y no dejaron de hacerse casas y no dejaban de subir, porque es una expectativa también y porque permite apuntarse como activo a fondos de inversión o en su momento a cajas de ahorro, hasta que se lo dejaron de poder apuntar como activo y se le dijeron, tiene usted que concretar, tiene usted que clarificar si estos 100.000 millones que usted dice que tiene en inmobiliario son reales o no. Entonces, no funciona, eso no funciona. Es decir, no son pimientos que los tienes que vender, claro. Y se estropean.
No, claro, eso lo puedes tener ahí y venderlos después. ¿Quién se forra con esto, Jorge?
¿Quién se forra con esto?
Sí, o sea, evidentemente, ¿no? Hablamos del pelotazo, hablamos del boom inmobiliario, ¿no? Hablamos de este dinero fácil que yo supongo que debe haber habido muchísimos, ¿no? Entre la expropiación del terreno a la construcción, constructoras, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues supongo que habrá una infraestructura detrás importante, ¿no? Mm.
Hasta este momento había una especie de capitalismo popular, por decirlo así. El sector inmobiliario español funciona en oleadas. Ajá. Y funciona con una especie de capitalismo popular que va bajando. Es decir, el que tiene el suelo no siempre es un gran terrateniente. Muchas veces, en el caso de Valencia o de Murcia, es bastante claro, es la persona que tiene un trozo de huerta. No. Que en un momento dado el trozo de huerta, los precios de la agricultura empiezan a bajar, claro, y entonces claro. Es más interesante venderlo como suelo urbanizable. Se benefician los ayuntamientos porque recalifican y bueno, o sea, ahí se mueve dinero, independientemente de la corrupción. Las promotoras, las constructoras, las inmobiliarias, ahí también se mueve dinero, es decir, se mueve dinero en patrocinios. Yo recuerdo, en un momento dado, la Liga de Baloncesto Española, la mitad de equipos tenían patrocinio de empresas vinculadas al sector inmobiliario, empresas locales, provinciales, de un lugar concreto, no de todo el
que
estado.
Que habían explotado.
Sí, al final explotaron, ya no existe ninguna de ellas. Pero, quiero decir, se movía, había la sensación de que se movía localmente a través de las cajas de ahorro. Y por último, la persona que al final compra el piso tiene esa idea de revalorización, es decir, es muy...
Si no se entiende eso... Es como inversión incluso, ¿no?
Claro, pero aparte, aunque uno no lo compre como inversión, esa idea de a los 2, 3, 4, 5 años he ganado no sé cuántos, he ganado X... Esto hay que entenderlo en la relación de, sobre todo en España, con la vivienda, que está muy vinculada a la propiedad.
Claro, claro, muy interesante. Y ahora, desde el punto de vista medioambiental, ¿el POU es una aberración o no es tanto?
Desde el punto de vista medioambiental...
No, porque todo... hablamos de las piscinas, sí, 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 sí. ¿No? Y hay un caso, creo que en Barcelona, en el que el ayuntamiento ha tenido que cortar el grifo del agua porque no había más agua y las piscinas se han quedado, ¿no?, para las ranas. O...
Es un pueblo que tiene 7.000 habitantes y 2.000 piscinas.
Pues imagínate... Pues imagínate.
No es el que más tiene, ¿eh? No,
hay, caben hay, todos los habitantes hay, a remojo.
Hay pueblos en Alicante que tienen una piscina por cada 2 habitantes. O sea, la piscina, claro, es muy insostenible. ¿Por qué? Porque el agua se evapora. Es algo que no parece que no tenemos en cuenta, porque la piscina parece una piel. Es una piel que está siempre fija, pero en realidad está siempre evaporándose y siempre está dando agua. Parece quieta, pero en realidad es movimiento constante. Eso es insostenible. Pero el urbanismo disperso es insostenible a nivel general, es decir, sostenible porque irse a vivir a 60 kilómetros de una gran ciudad y tener que trabajar es el uso del coche. Claro, pero hasta a mucha de esta gente se le dijo, no, vete a vivir allí, que no pasa nada. Y 15 años después se le dice, ¡ay, esto es terrible! ¿Cómo te fuiste a vivir allí? Pues, en fin, ya en los años 90 había estudios y había incluso un estudio de la Unión Europea en el que no recomendaba, desaconsejaba todo este urbanismo disperso. Y aquí no importó absolutamente nada. Claro. Se promocionó y sin ningún problema. es insostenible medioambientalmente y para las administraciones también. Es como un 30% más caro dar servicio al urbanismo disperso. A veces los ayuntamientos, cuando recalifican todos estos lugares, no tienen en cuenta que hay que recoger la basura, que hay que pasar por las papeleras, que hay que baldear las calles, que hay que iluminar, el gasto en luz, y que hay que también hay que llevar a la policía, hay que tener una seguridad pública en todos esos lugares, porque si no hay servicios públicos, vamos a los servicios privados.
Claro, pero bueno, claro, la idea es, porque imagínate, ¿no? La densidad poblacional, imagino que es baja, nadie se va de paseo por el Pou, ¿no? Las avenidas son enormes, ¿no? A ver qué sentido tiene, ¿no? Tener todas estas avenidas gigantes, ¿no? Sin apenas tantos coches, ¿no? Imagino, tampoco hay comercio de proximidad, con lo cual lo que se está creando es una especie de ficción fuera de la ciudad para toda esta gente. Mi pregunta, ¿hay vuelta atrás y debe haberla?
Hay vuelta, no lo sé, hay vuelta adelante, ¿eh? Quiero decir, hay avanzar hacia adelante, es decir, Nueva Seseña, sí, sí, que es el pueblo que se creó, Nueva Seseña ya funciona, es decir, uno va y ya no es este lugar fantasma con edificios vacíos y nadie por las calles, no, ya funciona como un pueblo, es decir, uno va y hay comercio, hay gente, es decir, la vida se abre paso, como se decía en la película, la vida se abre paso. Hay ciertos lugares donde es más complicado que se abra paso, es decir, si no hay posibilidad de locales debajo del edificio, es un sitio inhóspito. Pensemos en febrero a las 8 de la tarde. No pasa nadie por ahí, si no pasa nadie, pues nadie le gusta pasar por ahí, es un sitio un poco desangelado.
Vas en tu coche, claro.
Claro, vas en tu coche. Los parques, muchas veces en estos lugares hacen lo que se llaman bosques urbanos, grandes parques. Vamos a hacer no sé cuantísimas hectáreas. Todos esos parques también son inhóspitos. O sea, un parque en el que no ves el final, en el que te metes y, como en otra película, nadie puede oír tus gritos, pues es un sitio muy inhóspito, es decir, un sitio para ir el fin de semana durante el día. Entonces, es un sitio que no está hecho a escala humana muchas veces, está hecho a escala desmesurada. Entonces, es muy complicado vivir, pero poco a poco se...
Porque supongo que también habrá segundas y terceras viviendas.
Sí, sí, hombre, en ciertos lugares de la costa, sí. Sí, sí, claro, de la costa o de la sierra o de cosas así. Pero todos estos sitios que están cerca de las ciudades normalmente son primeras viviendas. Y en algunos lugares lo que ha sucedido es que la persona que vivía en la ciudad concentrada se ha retirado a ese urbanismo disperso y, bueno, puede poner su vivienda en alquiler o en alguna plataforma de alquiler turístico.
Bueno, y ganar dinero, ¿no?
Y ganar,
que al final es de lo que se trata, ¿no? Porque el título del libro, ¿no? El urbanismo neoliberal, ¿no? Que supongo que algo de pelotazo tiene que tener, ¿no?
Bueno, esa idea de que tú te tienes que buscar la vida. Yo creo que todo esto encaja muy bien con la idea de tú tienes que buscarte tus propias soluciones. Es decir, tus problemas no son colectivos, cosa que es falsa, todos los problemas son colectivos, la mayoría son colectivos, son individuales, te tienes que buscar la solución. Yo creo que los libros políticos más importantes, el libro político más importante de este siglo es El Secreto. Y todos los libros de autoayuda son importantísimos a la hora de transmitir ese individualismo de tus problemas son particulares, tienes que buscar la solución dentro de ti. Si no encuentras solución, es una cuestión de actitud, es una cuestión de pedírselo al universo, de trabajar más, de esforzarte más. Y claro, eso conforma
hasta que nos demos cuenta de que es mentira.
Bueno.
No, es un poco
sí,
la...
Pero bueno.
Es un poco la idea, ¿no? O sea, vamos a ver, sabemos que el mercado no nos va a solucionar tantas cuestiones, ¿no? No nos va a arreglar ese falso equilibrio, ¿no? Que viene a partir de este individualismo tan extremo. Pero en cualquier caso, y volviendo, ya que estamos tocando un poco el tema político, estas ciudades dormitorio, estos PAUs, que antes eran de color naranja, ¿ahora qué color van a coger?
Yo previsión a futuro no me atrevo nunca a hacer, porque uno nunca sabe qué va a pasar. En las anteriores elecciones, Ciudadanos, un partido liberal, joven, muy asimilable al Partido Demócrata estadounidense, bueno, pocos impuestos, pero tampoco con una excesiva carga ideológica moral, es decir, a favor de un montón de, del matrimonio homosexual, matrimonio igualitario, de, bueno, del aborto, es decir, sin la carga ideológica católica o neofranquista o como queramos llamarla que tienen otros, pues...
Pero con impuestos bajos.
Con impuestos bajos, sí. Y búscate la vida, bueno, pues el modelo un poco de Bill Clinton, ¿no? Es un modelo muy, muy, muy asimilable, jóvenes, dinámicos, nos gusta correr, nos gusta ir al gimnasio, tal. Claro, esa gente hizo votar dos veces a sus electores. Y además, en ciertas comunidades, era una gente que promovía el cambio, promovía la alternancia, y lo que hizo fue, en ciertas comunidades, confirmar a partidos que llevaban en el poder 25 años, que era, no era lo que prometían. Es decir, yo te he votado para que saques a uno, para que entre otro, para que haya alternancia, y lo que haces es confirmarme al que ya estaba. Bueno, si es el que ya estaba, ya tengo el original, no necesito una copia. Y lo que hubo fue una división. Los lugares que estaban más cercanos a las ciudades votaron al Partido Conservador Tradicional, el PP. Los lugares que estaban más alejados, las viviendas unifamiliares, votaron a la ultraderecha. Cosa que no es rara si tenemos en cuenta que la ultraderecha plantea como uno de sus centros la seguridad.
Claro, claro.
Y cuando uno vive en una vivienda unifamiliar,
la seguridad es importante.
Tiene que irse de casa a las 8 de la mañana, vuelve a las 8 de la tarde, está 12 horas con la vivienda sin nadie, una vivienda que se puede escalar, que no hay vecinos que estén mirando, porque en un piso siempre tienes a los vecinos, si alguien te está hurgando la puerta.
Claro, que no está pasando la policía.
Claro, no está pasando la policía, claro. Porque es todo muy, muy, horario es muy disperso. Es lógico que se interesen por la seguridad, sobre todo si le están machacando con anuncios de alarmas, 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 con un periodismo de sucesos extremadamente sensacionalista, de tenga cuidado que le van a entrar en casa, tenga cuidado los robos, tenga los robos cada vez más agresivos.
Los ocupas.
Los ocupas, te van a entrar en casa, se van a quedar con ella. Es decir, una cosa que es bastante minoritaria, bastante marginal.
Sí, sí. Bueno, estadísticamente no es significativa.
Claro,
¿no?
Claro. Y es perfectamente comprensible que alguien en esa situación, si le dicen que es un problema social, lo identifique como su gran problema y lo ponga en la lista de sus prioridades políticas. Es absolutamente normal.
Y de alguna manera, ¿tú crees que este modelo que ha seguido tanta gente y que, bueno, de alguna manera pues está marcado, ¿no?, en la carretera, ¿tú crees que este modelo acentúa más una progresión ideológica hacia el conservadurismo, nos empuja hacia ese color azul verde o azul verdoso, digamos que no el aislamiento, ¿no?, que producen este tipo de comunidades de viviendas, no, nos lleva más hacia el miedo, ¿no?, hacia esa sensación de bueno, de mi pequeño castillo, ¿no? Esto parece que está bastante documentado en Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Con esa idea de las gated communities, uh-huh. ¿No? que bueno, realmente fuera de ahí todo es exterior y todo es ajeno y todo es pues de alguna manera violento, ¿no? Entonces, ¿crees que ese modelo de americanización del modelo urbanístico español nos empuja también hacia este lado ideológico más conservador?
Bueno, ahora mismo es el signo de los tiempos en general, es decir, existe una idea de que el futuro es una cosa terrible, que no nos envía más que malas noticias. El modelo económico de las plataformas de Internet nos dice, bueno, usted es prescindible, no hace falta que... O si no es prescindible, o tiene un nivel técnico muy alto, o va a trabajar a jornal, prácticamente. Nos envía malas noticias de guerra, de falta de suministros, colapso del comercio, es decir, nos está enviando constantemente malas noticias, entonces es normal que haya esa visión conservadora y esa visión hacia el pasado, ese recuperar el pasado y pelear por el pasado más que por el futuro. Y además las ciudades también son el lugar donde todas estas nuevas plataformas, esta economía de plataforma, se ve con más claridad, es decir, donde están los patinetes, los repartidores. Un par de cosas. La primera, yo a la ciudad no podría volver.
Ya.
Porque no lo puedo pagar. No lo puedo pagar.
Claro, claro.
Es decir,
claro.
No lo puedo pagar. Mm. Yo en el último piso que estuve en alquiler, que fue en Barcelona, se ha triplicado lo que cuesta. O sea, no podría pagarlo. Y lo que ingresaba en el año 2000 y lo que ingreso en el 2022 es prácticamente lo mismo. Es decir, no podría pagarlo. Claro. Y amigos que amigas que tengo que viven en la ciudad están, los que viven de alquiler, están ahí preocupados de voy a renovar, a ver qué va a pasar. Entonces, no podría volver. Y lo segundo es que se acaba creando comunidad. Siempre se crea comunidad. Siempre que hay humanidad, se crea comunidad. Lo que pasa es que la ciudad y la lengua son dos grandes inventos. Entonces, una metáfora un poco ñoña, pero me gusta usarla.
No, funciona.
Es decir, cuando uno se va, crea un dialecto en el que hay comunidad. Es decir, hay gente que habla su dialecto. Pero lo que falta quizás es el contacto con la ciudad, la diversidad de la ciudad.
Jorge, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias por estar con nosotros, explicarnos y contarnos La España de las Piscinas, fantástico libro que desde aquí recomendamos a todos nuestros televidentes y teleoyentes. Un verdadero placer, Jorge. Muchísimas gracias.
Dispersión o comunidad. No somos el 99%, sino millones de porcentajes insignificantes luchando entre sí. No somos distintos de los campesinos, artesanos o mendigos del 18, superados por el nuevo modelo. Podemos crearnos la ilusión de estar dentro gracias a pedir un coche alquilado con chofer con traje o a la visión tranquilizadora de la piscina, pero nos devorará cuando quiera, cuando sea necesario. Lo hará en nombre de la competitividad o de la productividad, pero también podría hacerlo en nombre de la sostenibilidad. No lo vamos a saber controlar. No podemos ser el 99% porque no somos nada.
Tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.
Thank you.